Entre Hombres, México. Sentir que perdieron su identidad, su sentido de pertenencia, genera problemas de salud mental en las personas. La crisis económica, los problemas sociales y políticos, la violencia y los cambios en la construcción de género tienen impacto directo en nuestro estado anímico y también en nuestra condición mental. El miedo, la incertidumbre y la desesperanza, además de estados de estrés constantes, dan como resultado problemas de salud mental que ya son considerados crisis de salud pública en todo el mundo. Ejemplo de ello, afirma Gary Barker, director de ProMundo, es la soledad, un malestar crónico.
Si miramos la conexión como individuo, familia nuclear versus familia extendida, creo que los Estados Unidos e Inglaterra sufrimos de una crisis de soledad y de individualismo. Justamente en Inglaterra hace unos meses crearon un ministerio de soledad. Por tanto, están llamando una crisis de salud mental de soledad. ¿De qué trabajo luego existo? O sea, yo creo que la carga de identidad que ponemos ahí, en un momento que Estados Unidos tiene la más baja desempleo que hemos tenido hace más de 50 años, es menos de 4%, pero no son trabajos estables, no te dan identidad, no te da una comunidad y no hay garantía de que te da la posibilidad de crear una familia o tener lo que quiere de la vida en términos de una estabilidad económica. Entonces creo que esa crisis es eso. ¿Qué vamos a hacer como hombres si nuestra profesión y el oficio ya no nos define más?
La enfermedad dolorosa del siglo XXI. Así es llamada también la fibromialgia, enfermedad que hoy se sabe es detonada por el estrés y se caracteriza por dolores intensos y cansancio crónico. Sumado a ello, también desarrollan trastornos psicológicos como depresión y ansiedad. La doctora y psiquiatra María Isabel Barrera Villalpando afirma que esta es una enfermedad que se diagnostica mayormente en mujeres porque los hombres tardan más en aceptarla.
Es importante mencionar la alta asociación de esta enfermedad con trastornos psiquiátricos, sobre todo la depresión. De un 20 hasta un 80% de los pacientes cursan con depresión y de un 20 hasta un 40 quizás cursan con ansiedad. En general hemos visto que las personas hay que trabajar primero para que acepten el proceso de la enfermedad y para que vayan trabajando esta parte de cuál es su rol en la familia, porque hemos encontrado, sí, en la figura del hombre, que a veces tiene que haber el cambio, a veces tan radical. La mujer es la que va a trabajar fuera de casa, el hombre a veces es el que tiene que quedarse en casa. Hemos tenido casos que atienden también a los hijos, son los que juegan con los hijos. Entonces, no es como muy fácil. Creo que esto da pie también, o es una invita también a la sociedad, a los profesionales de toda la salud integral, física y mental, a mirar hacia estos problemas que hay y ver las consecuencias que puede tener. Sabemos en todas las áreas de salud que es mucho más caro curar y rehabilitar que prevenir. Creo que tenemos que mirar hacia esto y hacer un esfuerzo conjunto de profesionales de la comunicación, de salud, quizás maestros. Y yo creo que un elemento muy importante, tenemos que darle también ahora voz a los mismos pacientes y a sus familias que tienen mucho que enseñarnos.
Necesitamos aprender a hablar de nuestras emociones, a ponerles nombre, a reconocer que no son propias del género, sino del ser humano. Por tal motivo, es necesario encontrar diferentes maneras que nos permitan establecer contactos con adolescentes que son presuntos implicados en delitos. Es la voz del psicólogo Mario Alberto Martínez.
Me toca trabajar con aquellos adolescentes que se les acusa o son responsables de algún delito. Nuestra participación busca poder conocerlos, poder identificar situaciones o factores de riesgo que están en su vida actual y de alguna manera poder intervenir para que estos chicos no vuelvan a reincidir y no vuelvan a hacer alguna conducta tipificada como delito. Entonces, de esta manera estamos tratando de prevenir que en un futuro estos adolescentes se vuelvan posibles delincuentes. Yo creo que el principal común denominador de todos nuestros usuarios es las carencias familiares, más allá de las económicas, las afectivas, de vínculos, precisamente de comunicación, y esto de poder expresar emociones pareciera que es el principal común denominador de lo que pasa o de lo que sucede con nuestros adolescentes. Como psicólogo yo podría sugerir que todos fuéramos a terapia, pero bueno, a lo mejor antes de eso y como un excelente inicio es poder reflexionar sobre qué sentimos, qué pensamos, qué nos mueve, poder identificar las emociones internas sin confundirlas con síntomas, ¿no? Que llevamos un mes con dolor de cabeza y nos empastillamos y tratamos de quitar los síntomas sin entenderlos, entonces creo que eso nos lleva a crear más síntomas, no a encontrar soluciones, ¿no? Entonces yo creo que es poder reflexionar sobre lo que pasa con nosotros, porque no podemos resolver o pensar de otros si no pensamos y resolvemos lo nuestro. Entonces creo que hay que empezar con un trabajo personal de reflexión, de descubrimiento o redescubrimiento para poder eventualmente poder ayudar a otros.
Es importante que los medios de comunicación demos a conocer los problemas de salud que enfrentamos en el siglo XXI, que proporcionemos la información necesaria sobre los malestares emocionales y mentales que nos dañan físicamente. Con el tiempo, estos malestares se han convertido en un problema de salud pública porque muchas veces los medios de comunicación tratan con glamour estos temas a través de telenovelas o series televisivas. Es un error injustificable, porque banaliza los problemas en vez de informar sobre ellos. Así lo dice la doctora María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría.
Cuando el tema de suicidio en los medios no se maneja de una manera adecuada, tiende a pensarse que es una solución para los problemas, y como les digo, esto es especialmente riesgoso en el caso de los adolescentes, de tal manera que tenemos que trabajar con los medios para lograr respuestas más adecuadas. Es decir, nos pueden ayudar mucho en la desestigmatización, en la descriminalización, en el hacer entender que es una respuesta porque no tiene otra respuesta la persona en ese momento, y estos factores culturales que hacen que se discrimine a las personas que han tenido un intento o que están en esta situación, puede manejarse de mejor manera, y en eso nos pueden ayudar, pero no, digamos, glamorizando el intento para evitar que eso lleve a otras personas, sobre todo a los adolescentes, a intentarlo.
Necesitamos fomentar la cultura del cuidado emocional. Aprender a identificar cuando algo nos duele, lastima o hace daño. Los problemas de salud mental, aseguran los especialistas, se han intensificado en los últimos años y se manifiestan en etapas más tempranas. Sin embargo, la cultura del autocuidado es insuficiente y en algunos casos inexistente. De ahí la importancia de aprender a socializar el problema, pero con responsabilidad. Esta es una tarea pendiente que deben hacer los medios de comunicación. Por nuestra parte, tenemos que aprender a aceptar que estamos tristes, enojados, deprimidos, cansados y que es el momento de pedir ayuda. Como afirma el integrante de Cómplices por la Equidad, José Alfredo Cruz Lugo, la pluralidad de voces que nombran el sentir, las emociones y los malestares son de suma importancia porque dan pauta al diálogo, la escucha y empatía siempre y cuando se desarrollen en un ambiente respetuoso que tenga como objetivo la construcción de entornos sanos
en equidad. En equidad.
Se trata, pues, de trabajar en comunidad, de fomentar nuevas culturas del cuidado físico y emocional y de hacer que la comunidad se apropie y replique estas nuevas dinámicas de convivencia.
14 años de explorar la masculinidad. Así celebramos 50 años de transmisiones ininterrumpidas de Radio Educación. ¿Tienes algún comentario? Escríbenos. Twitter, @entrehombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. Realización, Elizabeth Cárdenas. Voz, José Ángel Domínguez. Producción, Pita Cortés.